estudiando acerca de la salvación, el mensaje poderoso de la cruz, lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. La salvación es la obra sobrenatural hecha solamente por Dios en el corazón del hombre. Solamente Dios puede tomar un corazón de piedra y transformarlo en un corazón sensible, un corazón de carne. Esa obra milagrosa solo hecha por el Espíritu de Dios se le llama la regeneración. En la regeneración somos cambiados, literalmente pasamos a ser una nueva persona. Pasamos a ser un nuevo miembro de familia. Pasamos a ser hijos de Dios. En la cruz recibimos algo maravilloso. Recibimos a un Padre, Abba Padre. Así que la obra de la regeneración es algo tan maravilloso. Yo no concibo la idea de un cristiano 10 años y vivir con amargura en su corazón 10 años. Es porque no ha ido a la cruz. No conoce que uno va la primera vez a la cruz, pero vive continuamente en la cruz. En la cruz de Cristo es una fuente continua donde yo tengo que estar renovándome de día en día, de gloria en gloria. Yo tengo que ir continuamente todas mis necesidades, no tan solo para perdón de mis pecados, sino también, hermanos míos, para la transformación de mi matrimonio. Yo amo los seminarios de matrimonio. Damos matrimonios para toda la vida y tantos seminarios de matrimonios que damos acá. Y en los otros lugares que lo damos. Pero yo quiero decirle, hermano, ningún seminario se compara a ir a la cruz de Cristo. Esta semana mi esposa y yo fuimos a la cruz de Cristo. Señor, tenemos 25 años de casado y necesitamos una renovación de nuestro amor. Venimos a la cruz. El jueves en la oración que estábamos clamando, Señor, venimos a la cruz de Cristo porque necesitamos tu favor. Ayer llevando esas cuatro vanes llenas de gente para Lancaster y estaba pronosticado lluvia, había lluvia por doquier. Señor, pedimos tu favor, pudieras tú detener tu lluvia hasta que regresemos. Y eso fue exactamente lo que Dios nos concedió. Danos tu favor, Señor Santo. Allá en el teatro estábamos esos 2,000 personas, tan grande ese teatro, creo que 3,000 personas, y pedí el favor de Dios, y delante de nosotros, las dos filas siguientes, vacías totalmente. O sea que nadie nos molestaba, uno estaba haciendo así para ver a Jesús y a ver los personajes de la obra. Hermanos, uno pide el favor de Dios continuamente, el Dios que nos favorece. Así que uno va a la cruz. Es en la cruz donde yo no tan solo tengo perdón de pecado, sino sanidad, paz para mis finanzas, paz en las malas noticias, una transformación de mi mente, de mi corazón. Es en la cruz de Cristo donde yo te encuentro, sobre todo una fuente de amor. Si yo no encuentro en la cruz de Cristo amor, hermanos míos, no encuentro nada. Tristemente los cristianos van una sola vez a la cruz de Cristo, encuentran perdón de pecado, si es que lo encontraron, y más nunca regresan. El cristiano vive continuamente en la cruz. O ese es el mensaje que predicaba Pablo. Y eso es lo que queremos enfatizar del maravilloso mensaje de la salvación. Dice Tito, en Tito capítulo 3, verso 3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, éramos rebeldes. Nota, habla en pasado. Tito 3:3, éramos en otro tiempo insensatos. Éramos rebeldes, ya no somos rebeldes. Ya no somos insensatos. Una persona insensata es la que no tiene manera de sabiduría ni entendimiento de razonar las cosas. Éramos extraviados. Éramos esclavos de deseos fuertes, o sea, de concupiscencias. Éramos esclavos de deleites diversos. Viviendo en malicia, uno pensando, ¿será que me saluda o no me saluda? ¿Sabe qué es malicia? Malicia es torcer las cosas que no existen. Viviendo en envidias. Yo conocí un pastor que me decía, pastor, Joel, no tengas envidia de mí. Y decía a la iglesia, no tengas envidia de mí. Si me ves algo prosperar, invítame un café. Y yo te enseño el secreto. Efectivamente, yo invité a ese, ok, yo tomo tu palabra, yo te invito a un café. Enséñame. ¿Cómo se compra una casa en Nueva York? Yo invité a estos hombres veteranos. Yo era jovencito, soltero, y me pegaba a los pastores. que tenía en casa, no tengo lo que tenía en apartamento. Dice, algún día voy a tener una mentalidad de casa. ¿Tú te das cuenta que Byron dice shalom, shalom cada rato? De tanto repetirlo, se le impregnó. Amén, amados míos. Yo digo shahar, shahar. Bienaventurado, bienaventurado. Dice a Lea, ahora me llamarán bienaventurada porque tuve este hijo. Amén, amados. Éramos aborrecibles, llenos de envidia y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para conmigo, cuando se manifestó su bondad, hermanos míos, algo tiene que haber un cambio. Tiene que haber una evidencia de transformación. No me digas que tú conoces a Jesús y no tienes una nueva relación con el pecado. No me digas que tienes una nueva relación con Jesús y no tienes una nueva relación con el mundo, con las tinieblas. No me digas que tienes una nueva relación con Jesús y no tienes una nueva relación con el mandamiento de Dios. Tú no puedes tener un encuentro con un truck, con un camión a alta velocidad y quedar igual. Nuestra vida queda transformada de alguna manera. Cuando tú y yo tenemos una experiencia con Jesús, cuando vamos a la cruz verdaderamente, tiene que haber un cambio. Cuando se manifestó la bondad de Dios, cuando se manifestó su amor para conmigo, algo tuvo que haber. Tiene que haber una transformación en mi vida. Antes me vestía como hijo del diablo. No puedo ser más igual. Antes pensaba en tinieblas. Ya no puedo ser más igual. Antes tenía envidias. Antes tenía presiones financieras. Antes tenía codicia. Ya no puedo ser más igual. Algo tuvo que suceder en mi espíritu, en mi mente, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi salud, en mi intimidad. La salvación llega y nos cambia. Por eso se llama regeneración. Cuando se manifestó esa bondad, dice, nos salvó, no por obras que tú y yo hayamos hecho, sino por su misericordia. Me encanta esa palabra, nos salvó, soso, una transformación total. De eso que estamos hablando todas estas semanas. Examinémonos para ver si realmente hemos experimentado tal salvación. O lo que estamos practicando es una simple religión. Tiene que haber evidencias que hemos cambiado, hermanos míos. Amén, amados santos. Primera de Juan 2.25, si me acompañan, por favor. Primera de Juan 2.25. Estamos, amados. Dice así, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ahora nota lo que agrega Juan. Y dice, os he escrito esto sobre lo que os engañan. Tiene que haber una evidencia de cambio en la salvación, hermanos míos. Si es que realmente fui a la bondad de Dios, si es que realmente se manifestó su amor, si es que realmente hubo un encuentro con la cruz de Cristo. Yo no encuentro ninguna persona en la Biblia que tuvo un encuentro con Jesús y no haya cambiado, hermanos santos. Todos fueron transformados. Algunos para condenación. Y la mayoría de ellos para salvación, hermanos santos. La samaritana, yo le aseguro, no volvió a ser más igual. Magdalena tampoco volvió a ser igual. Los discípulos. Ellos tuvieron un encuentro con Jesús. Y tuvo que haber un cambio en su vida. No te engañes, venir los domingos tras domingo no es salvación. No es salvación. hay evidencia de salvación en tu vida. Juan dice, os he escrito la promesa, la vida eterna. Esta es la promesa. Y lo he escrito para que nadie te engañe. Y hay una falsa gracia en América, donde se han abierto las puertas, las compuertas, y se ha hecho ancho el camino. Aquel camino angosto se ha cambiado. Y hoy día, con una simple oración, repite esta oración. La persona, y lo tengo que hacer ahora. Y todo el mundo es salvo hoy día. ¿Qué evidencias hay de que realmente has recibido la regeneración? En 2 Juan, versículo 8, allí nomás pasen unas páginas hacia adelante en sus escrituras. En 2 Juan, versículo 8, dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis recompensa, galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Tremendo, hermanos míos. No dice que lo tuvo y después lo dejó de tener. Hermano, yo creo que salvo siempre salvo. Yo no creo que la salvación se pierde. Ahora, hay que estar realmente salvos. ¿Eres tú realmente, has tenido un encuentro verdadero con Jesús? ¿Has ido realmente a la cruz de Cristo? Porque fiel es el que te llamó y fiel es el que te va a guardar hasta la presentación. Él te va a salvar y te va a continuar salvando. Cada día. Hasta presentarte santo, aprobado, delante de su Hijo Jesucristo. Amén, amados santos. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, el cual también os confirmará. Imagínense, hasta el fin. Fiel es Dios, Él me va a confirmar hasta el fin. El día que me tomó, que me adoptó como hijo, me declaró hijo suyo y me puso su sangre. Es hasta el fin, hermanos míos. Ahora la pregunta es, ¿realmente tuviste ese encuentro? No necesariamente porque has hecho una oración de un pastor, no necesariamente porque te has bautizado en agua, eres salvo. Tiene que haber evidencias de salvación en tu vida. Habían 10 vírgenes. ¿Tenían todas aceites? Sí. ¿Tenían todas lámparas? Sí. ¿Estaban todas esperando al esposo? Sí. Oh, hermanos, sin embargo, 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. ¿En qué se basa en que 5 eran insensatas y 5 eran prudentes? Dice, ir y comprad al mesonero. Ahí está la palabrita chiquitita escondida en Mateo 25. Ir y comprar al mesonero más aceite para vosotras. Quiere decir que ellas compraron a medias. Tenían la lámpara y estaba con aceite. Pero las otras tenían lámparas, aceite, pero tenían un recipiente extra. Por si acaso se iba gastando. Y toda la noche no se acababa. A medianoche llegaba el esposo, las lámparas se le estaban apagando, pero no tenían. Tenían dinero, pero no compraron. ¿Qué es lo que lo hacían ellas insensatas? Que no dieron todo. Oh, hermanos, ¿fueron iluminadas? Sí. ¿Fueron despertadas? Sí. ¿Fueron llamadas? Sí. Pero no escogidas. No regeneradas. Y cuando llegó el esposo, tocaban, ábrenos, dice, no os conozco. La pregunta es, ¿eres tú salvo? ¿Realmente eres salvo? ¿Hay evidencias en tu vida según la palabra de Dios? Vamos a evaluarnos según el estándar de las Escrituras, no conforme a la opinión de un hombre, conforme a la palabra de Dios. Volvamos a 2 Juan, verso 8, en adelante, el versículo 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Mas el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y sí tiene al Hijo. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Si alguno viene a nosotros, a vosotros, y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digas bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa aún de sus malas obras. ¿Estás tú participando de las malas obras? Esto no, Juan no está diciendo aquí que seamos patanes. Ah, tú no entras en mi casa porque no crees igual que yo. Yo no creo que Juan está diciendo esto. Oh, hermanos, debemos invitar a nuestra casa a todo tipo de personas que podamos evangelizar. Predicar. Todos los miércoles tenemos nuestra reunión personal de discipulado. Estamos discipulando una parejita. Gloria al Señor. Si esa parejita da evidencias, las 10 evidencias que vamos a evaluar dentro de un momento, los casamos. Si no dan evidencias, no los casamos. Pablo fundó una iglesia, la iglesia de Corinto. Fue la iglesia que más problemas le dio. Divisiva, era una iglesia con caciquismo, con problemas de liderazgo, problemas de sensualidad. Había un joven que tenía a su madrastra como esposa. Y Pablo dice, ustedes viven como si Dios no mora en vosotros. El estilo de vida de vosotros es dudable. Vamos a ver ese versículo en 2 Corintios. Dice, examinaos a vosotros mismos. Allí nomás está. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Pablo nos exhorta que nos evaluemos si realmente estamos en la fe. Probaos a vosotros mismos. Yo de naturaleza soy gago. De vez en cuando usted me escuchará que me quedo. Mi lengua está pegada. Así que cuando estaba en mi país haciendo el primer grado elemental, yo me esforcé como cualquier muchacho, cualquier niño estudiaba. Pero yo no podía leer. Yo podía hacer matemática, yo podía hacer todas las cosas. Mi lengua se desarrolló mucho como cuando tenía adolescencia. Pero niño me tenía que estar trompeteando todos los días. Porque los muchachos se burlaban de mí. Yo iba listo ya para pelear siempre, porque eran burlas, porque yo no podía hablar. Pero Dios usa los gagos también. Amén, hermanos míos. Dios tiene un sentido de humor, que la persona que no podía hablar fue la que Dios llamó para hablar. Es maravilloso. Dios tiene un sentido de humor increíble para que nadie se jacte ante su presencia. Lo que quiero llegar es, al final del año escolar, se me acerca la maestra, cariñosamente me dice, tú tienes que repetir el año. O sea, por no poder pronunciar, a pesar de mi esfuerzo, en las otras materias me reprobaron. Aquí dice, al menos que estés reprobados. Y es Pablo que está escribiendo esto. ¿Estás tú reprobado? ¿Vienes los domingos y estás siendo engañado? Quiero decirte, el infierno es real y la condenación es seria. Esta es la promesa, que tenemos vida eterna, y lo he escrito para que nadie te engañe. Ok, vamos a evaluarnos. Examínate. No te dejes engañar de tu propio corazón. No te dejes engañar de los predicadores efusivos de la televisión. Probaos a vosotros mismos. Pruébate. O sea que hay una examinación, hay una prueba que hay que hacernos, hermanos míos. Así que hemos estado estudiando un examen de 12 preguntas. Vamos a repasar las primeras 6 para entrar en las siguientes 7, 8 y 9. Primer examen. ¿Tienes una nueva relación con Dios? ¿Tienes vida eterna? Muchos piensan, no se engañe, la seguridad no es el cielo. ¿Dónde estaba el diablo cuando pecó, hermanos míos? En el cielo. Cuando yo estaba niño en mi país, lo único que predicaban era el cielo, calles de oro, mar de cristal, y me decían, ese carro viejo que tú tienes, ese carro nuevo que tú tienes en este país, ese... Allá en el cielo es una chatarra. Tú vas a tener mejores carros. Y todo el mundo, sí, yo quiero una mejor vida en el cielo. Me quiero huir de aquí. Una mentalidad escapista durante 40 años se predicó en Latinoamérica. Una iglesia cobarde que le deja la tierra al diablo. Nosotros vamos para el cielo. Ahora, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna. Pasa el siguiente slide, mi amor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. La vida eterna no es un lugar. Hermanos míos, anhelamos ir al cielo. Gloria a Dios. Y ciertamente es una promesa. Estaremos en su morada eternamente. La vida eterna no es un mejor cuerpo. Es muy cierto que vamos a recibir un cuerpo angelical, un cuerpo transformado. Por la vida eterna es que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Si Cristo no está en el cielo, yo no quiero ir a ese lugar. Eso fue lo que le dijo Moisés en Éxodo 33 a Dios. Si tú no vas con nosotros, no nos lleves de aquí. Prefiero el desierto. Yo no quiero la tierra prometida, yo no quiero leche y miel, yo te quiero es a ti. Amén, amados míos. En 1 Juan 5, 11, allí nomás en su... Mantenga 1 Juan, ese es el texto central de todo este día. 1 Juan 5, 11. Este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿Has recibido ese testimonio en tu corazón? Por el Espíritu Santo. Déjame explicarlo rápidamente. Allá en mi país había un perro que hablaba. Y todo el barrio venía a verlo. Es más, del interior. Era algo asombroso. Cuando el perro estaba pequeño, no... Así ladraba como un perro normal. ¡Guau, guau! Comenzó a dar sus primeras palabras. No se rían. Venían gente de otros países. El perro creció. Y el perro tenía una conversación con nosotros. ¿Cuántos reciben ese testimonio? A ver. ¿Qué tonto hay aquí que recibe ese testimonio? A ver. Tremendo, ¿no? Yo le hice la misma pregunta. Y yo íbamos para Conérico hace como tres domingos. Me tocaba predicar en Conérico. Los muchachos venían con los músicos. Vamos a Conérico a apoyar la música. Veníamos en la van. Y yo comencé a decirle a mi copiloto, un joven que está aquí sentado entre nosotros. Y dice, ¿sabes qué? Ya en Colombia esto. Y él me miraba. Fue como el pastor no miente. El testigo, pastor, imagínate, ¿cómo va a dudar el pastor? Y él miraba. No sabía ni qué hacer este joven. Él estaba luchando. Y al final dice, no puede ser. No puede ser. Él me decía, eso no es cierto. Dice, ¿por qué no recibes lo que yo digo? Porque no es cierto. Ahora yo te hago la pregunta. ¿Cómo tú sabes que Cristo murió en la cruz? ¿Estuviste allí? Ahora, ¿quién estuvo allí? Estuvo Juan, pero murió. Estuvo Pedro, pero murió. Estuvo Mateo, pero murió. Estuvo María, las Marías, pero murieron. Ahora, ¿quién está vivo todavía? Oh, el Espíritu Santo. ¿Quién te da el testimonio? Es el Espíritu Santo que tiene que venir a tu corazón y te da testimonio. Jesucristo es el Hijo. Si tú no tienes ese testimonio, Cristo es el Hijo. Y fiel es Él. Él es fiel. Él no miente. Y lo que Él me dice, hermanos míos, yo lo creo. Es más, Él me ha dado testimonio que ese santo libro de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, es la palabra sagrada. No contiene la verdad, es la verdad. Es la única norma de vida. Y nada pasa. Su carácter nunca cambia. El mismo Dios que odiaba la sensualidad, la odia hoy día. El mismo Dios que odia las tinieblas, la odia todavía. Dios no ha cambiado. ¿Quién me dio ese testimonio? Aquí dice claramente, oh hermanos míos, este es el testimonio. Cuando tú leas en 1 Juan 5:11, y este es el testimonio, yo quiero preguntarte, ¿quién es el que te lo testifica? El Espíritu de Dios. Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está no en el cielo, en su Hijo, no en una organización, no en un pastor, en su Hijo. El que tiene al Hijo, escúchame, amados míos, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Tan claro, hermanos míos. Primer examen, ¿tienes al Hijo? O el mismo Hijo dijo, el que no coma mi carne, que no beba mi sangre, no es mi discípulo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Si Jesús no es el todo para ti, no tienes al Hijo. Comer la carne de Jesús y beber su sangre significa Jesús es mi todo. Pasas este examen, hermanos míos. Es Jesús tu todo. Mi esperanza es construida en nada menos que Jesucristo. Hemos llegado al punto que podemos ser cristianos y Jesús no es nuestro todo. No te engañes. Si Jesús no es tu todo, no tienes vida eterna. Si Jesús no es todo vuestro mundo, no tienes vida eterna. Oh, yo he visto muchos hermanos que medio le pisas la uña, tan enojado. Si no le das el violín o la guitarra, están enviolados. Si no le das el micrófono. Yo recuerdo un hermano que tenía microfonitis. Problema, me dice. Yo saqué un micrófono, toma hermano. Vamos a la Roosevelt a predicar. Vamos a predicar. ¿Tanto quieres predicar? Vamos. Vamos a la calle a predicar. Si Jesús no es vuestro todo, Jesús no es vuestra identidad. Quiero decirte, Jesús no es tu héroe. Yo he orado, Señor, haz que Jesús sea mi único héroe. Amo a mis hijos, amo a mi esposa, amo a mis hermanos. Pero Jesús debe ser mi héroe. Debe ser mi todo. Que aún en pérdida de mis hijos, de mi esposa, de mi iglesia, de mis hermanos, Jesús sigue siendo mi esencia. ¿Amas otras cosas más que a Cristo? ¿Amas al ministerio más que a Jesús? ¿Es Jesús tu único héroe? Escucha lo que voy a leer. La revelación de Jesucristo. No es la revelación del anticristo. No es la revelación del diablo, de Satanás, del 666. El libro de Apocalipsis fue escrito para revelarnos al único héroe. Hoy yo veo muchas iglesias y para hermanos, leen el libro de Apocalipsis para encontrar al anticristo y el 66, no, léelo para encontrar al héroe. Es la revelación de Jesús. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. ¿Qué es vida eterna? Es tener al Hijo, es tenerlo todo en Él, hermanos míos. Quiero decirte, amados, escúcheme, Jesucristo no es un accesorio que tú puedes agregar al outfit, al vestido que tienes, un accesorio más. O tú tienes un buen hogar, tienes una buena esposa, tienes buenos hijos, tienes un buen salario, tienes un buen trabajo, tienes una buena profesión, tienes un buen estudio. Lo único que necesitas es a Jesucristo para que tu vida esté perfecta. Reciba a Jesús para que te arregle tu vida. No, amados míos, Jesús no es un accesorio. Todo tu bienestar, todas tus relaciones, todos tus logros, es vanidad. Y algunos de vosotros están siendo probados para ver si Jesús es un accesorio o si Jesús es el todo. Abraham, Abraham, dame lo que tú más amas. Y fue corriendito. Se despertó bien temprano al monte Moriah. O ayer vimos esa obra y llorábamos. Yo decía al Señor, yo quiero amarte así, Señor. Que tú seas mi todo. Asegúrate, haz una operación en mí, que tú seas mi todo. ¿Es Jesucristo tu todo? Oh, yo no sé si es Jesucristo tu. Tu trabajo es, creo que es tu todo, hermanos míos. Tu salario, tu reputación, es lo que piensa la gente. Tu salud, tu esposa, el dinero, el carro, oh, tus accesorios y tus cosas que te pones y te desvives. Yo no sé, hermanos míos, no te engañes. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Si Jesús no es tu todo, tú no tienes vida eterna. Y una simple oración, Señor, haz una operación en mí, que yo te ame, escúcheme, con todo el corazón, y es un mandamiento, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Primer examen, haz esa obra en mí, por tu espíritu, solo tú. Tú no puedes producir ese corazón. Es más, Dios anhela que tú seas honesto. Señor, yo no te amo así. Y estoy condenado a no amarte así jamás. Yo no lo puedo producir. Pero sí vengo a la cruz de Cristo. Porque en la cruz de Cristo hay un nuevo corazón en mí. Crea un nuevo corazón en mí para ti, Señor. Primer examen. Jesús es mi todo. Es la vida eterna. Segundo examen. Amén, amados míos. ¿Tienes una nueva relación con la luz? ¿Andas en luz? Dice claramente, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos, la palabra peripeteo, andamos, andar alrededor continuamente como un hábito de vida. No es algo casual. Es un estilo de vida, una costumbre, una forma de vivir. Y andamos en tiniebla. No es el algo casual, hermano, que se, el cristiano tiene pecado casual. Se descuida y tiene un pecado casual, pero no un estilo de vida. Si decimos que tenemos comunión con Él y tenemos un estilo de vida en tinieblas, ¿qué dice? Juan nos mira a los ojos, el apóstol del amor, el apóstol amado, dice, tú eres mentiroso. Tú tienes un estilo de vida con los pantalones acá abajo, los pelos puntudos, llenos de tatuados, todo vestido, y todos los días así, es un estilo de vida. No es que de vez en cuando. O sea, no me digas. No es que a Dios le importe mi corazón. Lo siento, hermanos míos. Dios viene a transformar todo. Él quiere ser dueño de todo, no a medias. Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Oh, qué hermano santo. Oh, bueno, como es repaso. Ustedes miran las notas de esto. El verdadero cristiano vive una vida que refleja el carácter de Dios y sus valores. Vivir en luz es vivir según el carácter y los propósitos de Dios, hermanos míos. Dice la primera escritura, Génesis 1, dice, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué es tiniebla? Es una vida desordenada y vacía. Vacío significa sin los propósitos de Dios. La primera palabra de Dios, y no había sol, es sea la luz. Antes que Dios creara sol y estrella, Dios creó la luz. La segunda palabra, sepárense de las tinieblas de la luz. ¿Qué es luz? Tener los propósitos, tener el carácter, buscar la gloria de Dios, hermanos santos. Y esta es la condenación, que la luz vino al hombre, la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Este es el examen. ¿Tienes un estilo de vida que ama la luz? Otra vez, luz es tener los propósitos de Dios. Yo recuerdo años atrás, mis niños estaban pequeños, comencé a leer Deuteronomio 6. Estos mandamientos que yo te prescribo hoy, tú los enseñarás. Tú. Yo pregunté, ¿quién es tú? ¿Yo? Un momentito. Entonces no es el pastor de escuela dominical. Tampoco es el pastor de jóvenes. Ni el senior pastor. Sino yo como padre. Yo tengo que enseñar esos mandamientos al Señor. A mis hijos. ¿Sabes qué es luz? Es recibir los propósitos de Dios para mi vida. Dios dice cortejo, el mundo dice dating. No, niñas, ves repasando. Me sabe bueno, me sabe mal. Ves probando. Después que tengas 10, este escoges. Se llama fornicación. El mundo habla dating. Dios habla de desposado. ¿Qué es luz? Luz es tener los propósitos de Dios para mi vida. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios para el vientre de la mujer? O el mundo dice que la tierra está superpoblada, que no hay recursos. Hermano, ese es humanismo, feminismo. La tierra está vacía y los recursos no se han acabado, porque el Cristo mismo que multiplicó panes y peces existe todavía, hermano santo. El vientre pertenece a Dios. Y Él va a llenar de los hijos que Él quiera. 10, 5, 4, 1, 0. Ese es su propósito, el número que Él disponga. Señor, aquí dispongo mi vientre en tus manos. Trata de predicar eso allá afuera. Va a decir tú para que tú veas. Oh, esclavitud y un montón de cosas. ¿Qué es luz? Es tener los propósitos de Dios para el dinero. Años atrás debía $36,000 en deudas. Estaba ahorcado. Mi esposa, dos salarios. Mi esposa trabajaba afuera y otro trabajo. Y no nos alcanzaba. Cuando Dios nos mostró los propósitos de Dios para el dinero, me arrepentía. 20 principios que había violado. No había un solo principio que yo no había violado. Y Dios comenzó a transformarme. A medida que me fui alineando los propósitos de Dios, estaba en luz. Luz significa, tomo los propósitos de Dios para mi vida y vivo para su gloria. Pásase este examen, hermanos míos. Pero todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Escúchame, mas el que practica la verdad, ese está en la luz. Qué tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, o sea, seguir a Jesús es un estilo de vida. Es una forma de vivir, es una práctica de vida, hermanos míos. No tendrá tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice Jesús. Amén, amados míos. Yo te digo, amado santo, si decimos que somos cristianos y sin embargo nuestro estilo de vida y nuestros hábitos es caminar alrededor de tinieblas, Juan te dice, tú eres mentiroso y no tienes vida eterna. Pero hermano Joel, yo hice la oración, el pastor me ayudó a repetir la oración conmigo. Vamos para allá en tu ratito a ver. Vosotros sois, dice Cristo, de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son los deseos en tu corazón? ¿Has ido a la cruz? Señor, yo vengo a la cruz de Cristo para que tú pongas tus propósitos. Haz que mis obras sean hechas en la luz. Obras hechas en la luz significa mis finanzas son en luz, mi intimidad es en luz, mi matrimonio es en luz, mi alimento es en luz. Mi ropa es en luz, mi música es en luz, mi entretenimiento es en luz, mis vacaciones es en luz, mi negocio es en luz, mis relaciones con mi esposa es en luz, mi relación con mi papi y mi mami es en luz. Por eso uno tiene que venir a la cruz de Cristo, Señor, haz esa obra en mí, Señor mío, yo no lo puedo producir. Haz esa obra de salvación en mi corazón. Amén, amados santos. Vamos al tercer examen, hermano santo. Tercer examen, hermanos. Un verdadero cristiano tiene una nueva relación con el pecado. Es sensible al pecado. Antes toleraba. Antes no me parecía mal el pecado. Me reía de los chistes rojos, rosados y verdes. Ahora no tolero ninguno de esos chistes. Mi corazón lo rechaza allá adentro de esta mente. ¿Toleras esto, hermano mío? ¿Tienes un corazón sensible? El libro de Ezequiel dice, Dios quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Y la verdad no está en nosotros, hermanos míos. Así que el pecado ocasional, la actitud que tenemos para el pecado ocasional, hermanos míos, es una evidencia de que somos cristianos. No me digas que estás dispuesto a conquistar el mundo y tu relación con tu esposa no está bien, hermanos míos. Dios lo más probable es que te diga, ve a predicar, pero yo no voy contigo. No me digas que estás dispuesto a ir a Conérico a predicar y a apoyar a los hermanos en Conérico y todo eso. Cuando tú no tienes una relación correcta con tu hijo, con tu hija, Dios no va contigo. Tú no te puedes acostar enojado con tu esposa. No se puede poner el sol, dice, no des lugar al diablo. Tú no puedes disfrutar el noticiero con esas sensualidades. No puedes. El que ha ido a la cruz de Cristo ha recibido un corazón sensible, dócil. Es un corazón que se quebranta. la promesa antigua dice claramente, escúchame, los sacrificios que Dios busca es el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Es un corazón sensible, hermanos míos. Si tenemos una nueva relación con Jesús, entonces también debemos tener una nueva relación con el pecado, hermanos santos. Si no tenemos una nueva relación con el pecado, es evidencia que no tenemos una nueva relación con Jesús. Ahora que estuvimos en Alabama, en la iglesia de Paul Washer, nos explicaba todo esto, y a mí me contristaba mi corazón. Una convención de misioneros, había misioneros de África, de Rusia, y estos hombres predicando todas estas verdades. Y decía Paul Washer claramente, si tú no tienes una nueva relación con el pecado, no me digas que tú tienes una nueva relación con Jesús. No te engañes. La evidencia de que tú has ido a la cruz y que tienes a Jesús en tu corazón es un cambio, es una transformación, hermanos míos. No te engañes, mamá, porque tu amor de madre ama a ese niñito tan lindo, ese hijo de 16, 17 años, lo ama tanto que da su vida por ese hijo. Si ese hijo anda en cerveza, anda en tinieblas, anda en pornografía, anda en sensualidades, anda en discotecas, anda en todas esas cosas, no me digas porque hizo la oración contigo y vino a la escuela dominical 5 años consecutivos, es salvo. No. Nunca fue salvo. Fue iluminado, fue llamado, pero nunca escogido, hermanos míos. Cuarto examen, hermanos santos. ¿Tienes una nueva relación con su palabra? ¿Amas su palabra, hermanos míos? Dice claramente, en esto sabemos, escuche, evidencia, prueba, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, hermano Joel, yo le conozco. Yo soy cristiano, hermano Joel. Es más, yo toco el violín, hermano Joel, yo le conozco. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, jóvenes, uno de los mandamientos del Señor y uno de los mandamientos más excelentes es honra a padre y madre. Es maravilloso traer honra a los padres. Y no guarda sus mandamientos, el tal que es, hermanos míos, a ver, ¿quién me dice esta palabra? Mentiroso. Mamá que estás aquí, que amas tanto a tu hijo de 17, 18 años, tu hijo no ama los mandamientos, ama la fornicación, ama el robo, ama todo. Tu hijo es mentiroso. Yo sé que duele, porque es nuestra sangre y amamos a nuestros seres queridos, pero eso me pone en el lugar correcto para orar correctamente por mis hijos, para saberle predicar correctamente. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en este, verdaderamente, verdaderamente, hermanos míos, el amor de Dios se ha perfeccionado. Nota cómo combina el amor con guardar los mandamientos. Para allá vamos en tu momento, hermano santo. Pero este cuarto examen, hermano santo, nos habla, hermano santo, de tener los mandamientos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y les diré, apartaos de mí, hacedores de iniquidad, anomía, sin ley. Ustedes viven como si no tuvieran una ley. Ustedes viven, reclaman ser mis discípulos y viven como si yo no les hubiera dado un mandamiento, un estándar de vivir. Les diré, nunca os conocí. No es que los conocí y no os conozco más. Oh, hermanos, yo sí creo que soy salvo, siempre salvo. Pero asegúrate que eres salvo. Escuche, todas las evidencias hasta ahora son cuatro. Ninguna dice si has ido a un seminario, Yo fui a un instituto bíblico, fui al college bíblico, todas esas cuestiones necesarias, pero eso no me hizo cristiano. Tampoco dice pertenecer al grupo alabanza y tener la ropa larga y tocar buenos instrumentos. Todo eso es bueno, tiene su lugar, pero no te hace cristiano. Una vez más, vamos a la cruz de Cristo. Señor, yo no amo tus mandamientos. Necesito una transformación, necesito una regeneración. Haz una obra en mi corazón. Yo vengo a la cruz de Cristo. Yo vengo a Cristo, haz en mí una obra, escribe tus mandamientos. Aquellos 10 mandamientos, 10 dedos, 10 mandamientos, escrito en una piedra, hermanos míos, en unas tablas de piedra de Moisés. Ahora dice, yo las escribiré en tu corazón. El mismo dedo, la misma tinta, el mismo escritor, el mismo mensaje, pero diferente papel. Antes era en una piedra, ahora es en mi corazón, hermano santo. Yo escribiré mi ley en tu corazón y yo haré que tú andes en ellos. Yo te daré mi espíritu para que me obedezcas. El papel cambió, fue el tintero no, ni el mensaje. Ni una tilde de la ley pasará, ni una jota, hasta que todo sea cumplido, hermanos míos. Oh, escribe tu ley en mi corazón. El salmista decía, ensancha mi corazón para que ame tu ley. Cuánto amo tus mandamientos, todo el día es mi meditación. Oh, enséñame esa sabiduría. ¿Qué significa que guardamos sus mandamientos, hermanos míos? ¿Acaso significa que andamos en perfección sin pecado? Definitivamente que no. ¿Acaso significa que guardamos la ley perfectamente? Solo uno la puede hacer, Cristo Jesús. Guardar sus mandamientos significa un estilo de vida y una actitud continua de querer siempre obedecer. Cuando alguien mira tu vida, no van a encontrar una vida perfecta en obediencia, pero van a encontrar una persona con un corazón sensible a los mandatos de Dios y que se deleita en gran manera en ellos. Y que los mandamientos de Dios son su estándar de vida. Van a encontrar una persona que busca continuamente la palabra de Dios. Y cada vez que encuentro un mandamiento como rema revelado por el Espíritu, oh Señor, qué maravilla, qué descubrimiento, qué mina de oro. Ayer fuimos más de 30 personas a Lancaster, pero había una señorita entre nosotros. Yo venía manejando la van grande de Donaldo y había una señorita detrás de mí. Y yo miraba y estaba con su Biblia. Manejamos 3 horas y media ya con su Biblia, la cerraba, ponía a orar. Y todo el mundo chisteando y gozándonos, gozamos, nos reímos, comimos. Pues esta señorita con la Biblia abierta, la cerraba. Luego llegamos a la obra de Lancaster, la primera obra. Y luego en la intermisión, en el receso, yo volteo de nuevo así como por casualidad y encuentro a la señorita otra vez con su Biblia y llorando. Pasamos a la segunda obra, el segundo teatro, el teatro más grande. Y en el momento del receso, vuelvo mi cabeza y encuentro a esta señorita otra vez con la Biblia. ¿Tú crees que ama los mandamientos de Dios? ¿Tú crees que está buscando los mandamientos de Dios? No te engañes. Si tú no abres la Biblia para encontrar los mandamientos de Dios, tú no tienes vida eterna. Amén, amados míos. Quinto examen, hermanos santos. Son 9, vamos por el quinto. ¿Amas a tu hermano o le aborreces? ¿Tienes una nueva relación con los hermanos? Cuando uno viene a la cruz de Cristo, algo sucede en nuestro corazón. Dios pone un deleite de estar con los hermanos. Otra vez en el teatro ayer como 3,000 personas y yo le decía a las damas que estaban alrededor, dice, la gran mayoría de personas aquí son nuestros hermanos. ¡Qué deleite! Dice, ¡wow! ¡Mira el pueblo de Dios! Este es el pueblo escogido. Este es el pueblo santo. Son mis hermanos. Aquí estoy entre mis hermanos. ¡Qué alegría, hermanos! Luego reunía a nuestro grupo una foto. Yo también quería estar en la foto. Así le pasó una dama allí. ¿Nos puedes tomar una foto, por favor? Una señora americana. Y ella tomó varias fotos. Y yo le decía, mi Señor Jesucristo le bendiga. Y ella sonreía. Y dice, esta es mi hermana. Oh, hermano, cuando tú vienes a la cruz de Cristo, algo pasa allá adentro. Dios pone un amor por los hermanos. Tú quieres estar con los hermanos. No te engañes. Cuando tú andas corriendo como bólido, medio saludas. Y no tienes esa pasión, ese deleite de estar con los hermanos. Tú no has ido a la cruz de Cristo. No conoces la cruz de Cristo, hermanos míos. El que dice que está en luz, o sea, que tiene los propósitos de Dios, pero aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Mira, en el momento que tú tienes una condenación, ¿quién es el diablo? El que condena. ¿Quién es el diablo? El que acusa. ¿Quién es el diablo? El que está amargado. La Biblia lo dice claramente. El que aborrece a su hermano está en tinieblas. Hermanos, estoy leyendo la Biblia. No es mi opinión, hermanos míos. Y no sabe a dónde va. Posiblemente una de las pruebas más grandes del cristianismo es realmente si amamos a los hermanos o no. El cristianismo no es un puñado de normas rígidas y secas. Cada mandamiento de Dios apunta para amar, sobre todo a los hermanos, hermanos míos. Los dones y ministerios son un camino maravilloso y son muy necesarios. Pero el camino superior es el amor, hermanos santos. ¿Qué es mejor? ¿Este hermano que predica bien o este hermano que ama mucho? ¿Quién es mejor? ¿Con quién quieres estar tú? ¿Con el que predica bien o con el que ama mucho? Oh, hermano, no me digas que tienes dones excelentes y haces las cosas. El amor es un imán. El amor atrae. El amor es una goma. Uno quiere estar con la gente que lo ama a uno y que le corrigen en amor. Oh, yo soy el pastor por muchos años en esta iglesia y estas damas cada vez que me deslizo me jalan las orejas. Oh, no me dejan pasar ni una, hermanos míos. Muchas de ellas me han dado pau pau, ¿cierto, Fanny? Hasta don Francisco, que ya está en la presencia del Señor. Oh, cómo me jalaba las orejas. Doña Graciela, que viene de Colombia pronto. Esa abuelita linda, cómo me daba pau pau. Ya más estoy esperando unos ciertos golpes ya. Pero tú sabes que te aman. Tú lo recibes. Porque tú sabes que te están dando duro. Pero es en amor. Para tu bien. Oh, hermanos santos. Probablemente la evidencia más grande de que hemos ido a la cruz de Cristo es que tenemos necesidad de los hermanos. Cómo amo estar los jueves en la oración. Cómo disfruto estar a las 12, 3 de la mañana con mis hermanos. No hay nada más superior que esto, hermanos míos. Dice Cristo, si yo hablase lenguas, dice Pablo, perdón, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, y no tengo amor, vengo a ser como címbalo que retiñe. Ayer las damas compraron unos panderos. Martita, préstame tu pandero. Como estamos en este lugar tan hermoso, y ellas, el grupo de danza el domingo pasado se preparó y danzaron aquí en Conérico. Miren qué panderos tan más bonitos. Supuestamente son hechos en Israel, no sé si fueron hechos en la Roosevelt, pero... Lo dice, medio en Israel, pero más bien parece Roosevelt, ¿no? Hermanos míos, yo no tengo ritmo. Y cuando mi hijo dirige, los jóvenes tocan la alabanza y tal, Yo no podía tocar este instrumento. Quisiera tocarlo, pero yo me pongo fuera de tiempo. Ellos van más rápido y yo voy lento. Ellos van lento y yo voy rápido. Estoy seguro que mi hijo me mirará y me... ¡Para! En el otro edificio que teníamos, había una hermana colombiana que ella cogía... Y así... ¡Oh, Dios mío! Había que esconder el instrumento. Ella llegaba, se descuidaba, yo la escondía. Yo la escondía, hermano mío, allá atrás en los libros. Y ella lo encontraba. Al siguiente domingo otra vez. Oh, mi Dios, no, nada que ver. Oh, hermanos santos, yo quiero decirle que cuando tú no tienes amor, tú suenas fuera de tiempo entre los hermanos. No importa lo que hagas, ya sea que recojas las sillas, o pongas la comida, o el sonido, o lo que tú quieras hacer los domingos o entre semana, si tú no tienes amor, tú estás fuera de lugar. Es más, tú puedes cumplir con el dinero para la esposa, para el hogar, paga todos los biles, paga todas las utilidades, paga todas las cosas, y no tienes amor, no has hecho nada. No he cumplido nada. Yo pienso que porque le di educación a mis hijos, le di ropa, le di juguetes, le di vacaciones, le proveí todo eso. Pero si no saco tiempo con ellos, no he hecho nada. Mi esposa me dice, no me des piedras. Mi esposa tiene muchas piedrecitas, ¿cierto? Muchas cosas. Me dice, dame tu amor. Nada se compara a tu amor. Amén, amados míos. Entonces, la necesidad tan maravillosa, dice, si tuviese profecía, tuviese ciencias, y no tengo amor, dice, nada soy, nada soy. Bueno, yo tengo ciencias. Amado, yo creo que Dios me ha revelado las Escrituras. Que en los años Dios me ha abierto el corazón, el entendimiento, me ha dado cierto nivel de sabiduría en las Escrituras. Pero si no tengo nada, no tengo amor, yo digo, nada soy. Nada soy. Luego dice, si repartiese mis bienes a la gente, a los pobres, y no tengo amor, de nada me sirve. No sirve de nada. La evidencia más grande, hermano santo, de la iglesia primitiva no eran edificios. Es más, la iglesia primitiva no tuvo edificios durante muchos años. No eran estadios. ¿Qué es lo que tenía esa iglesia? Unidad. Dice, unánimes, juntos. En inglés, one accord, the power of one accord. Estar unidos. Repartían el pan en las casas y en el templo. Los que habían creído estaban juntos. Tienen en común todas las cosas. Perseverando unánimes. Si tú dices que conoces a Dios, de que eres cristiano, pero no deseas pasar con los creyentes en una manera práctica de amor, te engañas. Segundo de Juan, verso 5. A ver, hermanos míos, ¿Byron lo quieres leer? Segundo de Juan, verso 5. Por favor. Y verso 6. Verso 5 y 6, por favor. Tremendo, ¿sí estaban los míos? ¡Qué precioso! ¿Por qué no vamos a la cruz de Cristo? Señor, haz esto en nosotros. Quiero decirle, nosotros no podemos producirlo. Solo el Espíritu de Dios nos puede dar unidad. Nos puede dar amor. Solo la obra de Jesús puede hacer esto en nosotros, hermanos míos. Allí si pasamos unas páginas anterior, en 1 Juan 3:11, allí continúa el apóstol Pablo, porque este es el mensaje que habéis oído, 1 Juan 3:11, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Verso 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Verso 16, amados, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Escucha el estándar. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a poner tu vida por mí? No, oh, hermano, yo lo quiero, pero lo quiero lejos. ¿Estoy yo dispuesto a poner mi vida por ti? Si no podemos ni la gasolina, ¿cómo vas a poner la vida? Llévame allí. No, no puedo. Hermanos míos, ayer manejamos desde Lancaster, repartiendo cada una de estas damas. Y lo hacíamos con una pasión tan grande. Hermano, traiga un pedacito de pollo. No puedo, hermanos míos. Traiga un poco de arroz. No puedo. ¿Tienes amor? ¿Cuál fue el último mensaje de Jesús? ¿Te has preguntado tú? Jesús va a morir. Le quedan unas cuantas horas de vida. Jesús va a morir. ¿Cuál fue su último mensaje? Si yo supiese que tan solo me quedan unas pocas horas de vida, y si tuviese reunido con mi familia, reúno a mi familia, mis hijos, mi esposa, allí estoy tendido en la cama, con mi suegra murió de cáncer al hígado, y reunió a sus 6 hijos, y estaba yo también allí, las esposas, y reunidos, y ella expiró delante de nosotros. Su último suspiro fue delante y sus últimas palabras fue delante. Es más, su última palabra fue para mí. Yo recuerdo que ella tomó la mano de mi esposa y la mano mía y la puso así sobre su pecho y me miró a mis ojos y me dice, gracias. Ella me dijo, gracias. Me has hecho muy feliz. Y a mí no se me olvida esa palabra, hermanos míos. No me importa lo que otro diga. La suegra dijo, gracias. ¡Aleluya, hermano! ¡Eso fue un jonrón, hermanos míos! ¡Eso fue un jonrón! Aleluya, hermanos míos. Alabo a Cristo por esa misericordia. Muy bien, amados, si yo tengo mi familia, yo voy a morir. Tengo a mis hijos. ¿Qué crees que le debo hablar? ¿Debo hablarles cosas tontas como el salario del último deportista? ¿Cuánto gana Tommy Sosa? ¿Cuánto es el nuevo salario del el jugador de voz y el récord que tiene? No, hermanos míos. Voy a hablarles de cosas más importantes. Bueno, yo les pregunto, ¿qué fue lo que habló Jesús antes de morir? Vamos a verlo rápidamente. Juan 13, verso 33. Juan 13, 33, amados santos. Ay, gracias. Qué rico está. Jugo de piña. Esa iglesia consentida. Thank you so much. This is amazing. Maravilloso. Juan 13, verso 33. No, note cómo habla Jesús tan hermosamente. Hijitos, le está diciendo a sus discípulos. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. ¿Ya iba a morir o no iba a morir? Sí, hermanos míos. Lea el contexto anterior, usted se dará cuenta que eran las últimas horas de Jesús. Aún estaré con vosotros un poco. Note esto. Verso 34. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. ¿Y cómo? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Usted cree que necesitamos más predicación? Esta semana compramos una batería eléctrica. ¿Usted cree que necesitamos más batería eléctrica? Yo creo que hay muchos instrumentos y todos son músicos, todos tocan 3-4 instrumentos. Gloria a Dios por los músicos, instrumentos. Tiene su lugar y su valor. Pero yo creo, hermano mío, nada sustituye lo que Jesús está diciendo. Es Jesús el que está hablando. Y Jesús me está diciendo, si no tuvieras amor. Y quiero decirle, amor muchas veces es regañar. Amor muchas veces es corregir. No malentiendan. Dios al que ama, disciplina. Pero lo hace con amor. Dios siempre ha sido amor. Todo acerca de Él es acerca del verdadero amor. Y Él siempre ha mandado a su pueblo a amar. Cada mandamiento antiguo apunta a amar. Por lo tanto, el nuevo mandamiento de Jesús no es nuevo, sino el mandamiento antiguo. Este es el mandamiento antiguo, que diéramos nuestra vida. ¿Cómo entonces es un nuevo mandamiento? Jesús nos mandó que nos amáramos como Él nos amó. Jesús levantó el nivel, el estándar, la plomada, tan alto que literalmente aquello antiguo tomó una dimensión más profunda y mucho más elevada. Cuando Jesús dice amor, significa algo tan diferente que nadie antes lo había hecho antes, hermanos míos. Alguno osará decir, oh, qué bueno que no estamos viviendo en los tiempos antiguos de tantas leyes rígidas, de Levítico, de Deuteronomio y esas leyes tan difíciles. Pero quiero decirlo, lo nuevo es mucho más difícil. Oh, yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Ok, muy bien. La gracia es más difícil. Porque la gracia me manda a bendecir, a amar a mis enemigos, a perdonar, a no guardar un récord. Dice 1 Corintios 13, el amor no guarda un registro, hermanos míos. Por ejemplo, lo antiguo decía, dar los diezmos, dar el 10%. Lo nuevo dice, darlo todo a Dios. ¿Cuál es superior? ¿Cuál es más difícil? Si tú no saludas el domingo, estás fuera. Pero lo nuevo dice, ama a tus enemigos, bendice, ora por ellos, hazles bien. Amén, amados míos. Sexto examen. Sexto examen, amados santos. ¿Tienes una nueva relación con el mundo? ¿Amas tú al mundo? ¿Disfrutas las cosas del mundo? Dice claramente, hermanos míos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo pasa, es pasajero. Todas esas cosas, ¿dónde está Elvis Presley? Ya pasó. Y toda esa gente famosa, ya pasó, hermano. No ames al mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para... Yo voy a tener 50 años ahora en junio. De esos 50 años, 41 años conozco a Cristo. De esos 41 años que conozco a Cristo, tengo 19 años de ser pastor. Yo creo que ha valido la pena gastarnos para Jesús. Ha habido tristeza, ha habido lágrimas, ha habido fracasos, ha habido victorias, ha habido gozos. Todo Dios me ha dado. Es necesario. Pero ha valido la pena gastarnos para Jesús. Y aún nos gastaremos mucho más para Él. Y aunque este cuerpo exterior se va gastando, el interior se va renovando. El que ama al mundo pasa. Pero el que ama a Cristo permanece. El que hace su voluntad permanece para siempre, hermanos míos. ¿Qué es el mundo? Porque dice, el que ama al mundo. Entonces la pregunta es, ¿qué es el mundo? El mundo es todo aquello caído que contradice los atributos y la voluntad de Dios. Otra vez, el mundo es todo aquello caído que contradice los atributos y voluntad de Dios. El mundo es todo aquello que no sale de Dios y que no regresa a Dios en adoración. Lo que sale de Dios regresa a Dios en oración. Dice Abraham e Isaac a sus siervos, quédense aquí que regresaremos los dos y vamos a adorar. ¿Salió Isaac de Dios? Sí. ¿Regresa a Dios? Sí. ¿Qué es el mundo? Es todo aquello que no sale de Dios y que no regresa a Dios. No ames esas cosas. Otra vez, vamos a la cruz, Señor. Yo quiero ser honesto contigo. Yo amo el mundo. Me deleitan las modas. Me deleita esto. Las cosas del mundo me atraen. Mis ojos he seducido. Pero yo vengo a la cruz. Haz una obra genuina en mi corazón. Necesito que diariamente tú que eres el labrador, me podes para que lleve cada día más fruto y fruto que permanezca. Séptimo examen, hermanos míos. ¿Abrazas la plenitud de la persona de Jesús? ¿Quién es el mentiroso sino que niega que Jesús es el Cristo? Niega. Rechaza. Hay un espíritu en esta nación y en el mundo entero constantemente negando algo de Jesús. Jesús es esto, Jesús es profeta, pero niegan esto. Jesús habló lindo, habló buenas palabras, pero hay algo que negar de Jesús. No lo comen completo, hermanos míos. No lo reciben completo. Lo siento, hermano mío. Todo el que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Yo te pregunto, ¿estás negando al Hijo? Oh, cómo quisiera quedarme en este punto. Todo el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Vamos a ver si es cierto esto, hermanos míos. Vamos a Romanos capítulo 10. Por favor, acompáñame a Romanos capítulo 10. Mientras yo disfruto mi jugo de piña. Bendito sea Dios. Yo iba a Colombia a predicar. Y dice, mire, nunca aceptamos ofrenda. Una ley de verdad viviente por años. Nunca recibir ofrenda. El obrero es digno de su salario. Ya tengo mi salario. He ido a Guatemala, he ido a Salvador a predicar. Y siempre quieren dar una ofrenda, ¿no? Deme un jugo de piña. Confiesa a César como Señor. Y tú dices, Jesus is Kyrios. Jesús es el Señor. ¡Oh! Cae en el piso. Al siguiente personas. Confiesas a Jesús como Señor. O a César, te quedas callado y estás temblando, sudando, es real. En el momento que dice César, César, te empuja. Siguiente. Confiesas a Jesús como Señor. Estás temblando allí. Y tienes miedo. Y dices, Jesús es el Señor. ¡Oh! Cae allí. Y así vas. Y en una tarde matan hasta 15 personas. Ese es el concepto. Es Jesús tu Señor. Pero no tenemos ese contexto hoy día. Pero vamos a inventarlo. Amén, amados míos. Supongamos, voy a llamar a tres jóvenes. James Nixon, acércate acá, por favor. ¿A quién más? Daniel.
Yes.
Daniel se me estaba escondiendo. Son esas tres jóvenes varoniles. Tengo en mi mano cuatro pasajes para ir a Irak. Y por una inteligencia que me dieron, una información, yo sé el lugar donde está Bin Laden. El campamento de Bin Laden. Y nos vamos. Tomamos el avión. ¿Qué? Campamento terrorista. Y ponemos Alá y Selay. Es una mentira. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y vamos y lo ponemos en el mero campamento de la obsesión terrorista. Los que no quieren, los que no les gusta, no han visto el video Obsesión, se los puedo prestar. Ahí está, se los puedo regalar. Llevamos, tú y yo nada más lo llevamos a ellos. ¿Ok? Los dejamos allá. Aquí, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Soy cristiano, Jesús es el Señor. Soy cristiano, Jesús es el Señor. Y tú y yo nos regresamos. Una semana los dejamos allí. Una semana más tarde, regresamos. ¿Cómo crees tú que ellos van a estar? ¿Cómo piensas tú que ellos van a estar? Mire, destruidos, molidos, matados, pateados, torturados. Aquí viene la pregunta. ¿Confiesas a Jesús como el Señor? Yo he visto ese versículo tan mal sacado, hermanos míos. Y toda persona, ya tú eres salvo, repítelo, eres salvo. Ya has repetido la oración del pastor, no la oración de él. La fe mía, no la fe de él. Es mi fe. Jesús dice, viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico, levántate. La pregunta ¿es Jesús el Señor? ¿Darían su vida a Jesús? Tengo el video de una obra real, si creo que se me escapa este nombre. Hicieron una poza. Gracias, jóvenes. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Gracias, James. Llamaron a toda la familia, los tomaron. Y papá, mamá y sus siete hijos, allá en África, bien morenitos, todos delgaditos y semidesnudos, en ese calor del África, y cogen al primer hijo. Jesús es el Señor, ¿lo confiesas? Y cae muerto. Luego llaman a la doncella, a la señorita, y la abusaron. Delante del papá, la mamá, los hermanos, la abusan toda. La violaron. Esto es una historia real, real. Y le dicen al papá, ¿niegas a Jesús? No. Matan a su señorita. La violan, le meten un tiro en la cabeza, cae en la fosa. Luego al otro hijo, y así sucesivamente. Al hijo, creo que al tercero nacido, que era grandecito, tampoco niega a Jesús. Todo mundo allí. Y le dan un tiro, pero no le cayó en la cabeza, sino le pasó un costado y cayó ahí tirado, ensangrentado. Y por último, la esposa. La esposa la torturan, le parten los brazos, la violan. Y ya no pueden extorsionar más a este hombre. Le mataron a toda su esposa, su familia. La esposa la matan con un balazo en el pecho. Está tirada en la fosa. Y le dicen a él, es Jesús el Señor, es Jesús el Señor. Y cae en la fosa. Y se van. Uno de los muchachos que creían por muerto sale como pudo. Y es uno de los grandes predicadores que hay en África ahorita mismo. Jesús es el Señor de su vida. Cuando lo entrevistaban, él decía, mi padre no negó a Jesús. No me digas que tú estás sentado aquí y Jesús no es tu Señor. No te engañes. No te engañes. Por eso es que dice claramente, el que tiene al Hijo tiene la vida. Tener a todo Jesús. Jesús es mi profeta, Jesús es mi héroe, Jesús es mi maestro, Jesús es mi médico. Cuando estás enfermo, ¿a quién corres primero? ¿Al médico o a Cristo? ¿Es Jesús tu todo? ¿O es mejor que bueno? Es bueno que vayamos a la cruz. Señor, haz una obra en mí. Que Jesús sea mi todo, Jesús sea mi Señor, Jesús sea mi todo en mi vida. Vamos a terminar con la número 8, hermanos míos. Tienes una revelación con su justicia. Dice, todo aquel que es nacido de Dios hace justicia y ama la justicia, hermanos míos. Dice en 1 Juan 2:29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia, escuche, es nacido de Él. Una evidencia de que soy nacido de Él es que hago justicia. No te engañes, si tú no haces justicia, tú no has nacido de Él, hermanos míos. Esa es la evidencia. La pregunta es, ¿qué es justicia entonces para yo hacerla? Justicia es todo aquello que se conforma a la naturaleza y a las leyes de Dios, escúcheme, y que apunta hacia Dios. Justicia no es tan solo rectitud, sino que apunta hacia una sola dirección. El Padre solo tiene una sola dirección, el Padre solo sabe apuntar para una sola dirección, y esa dirección es Cristo. Todo lo que hace el Padre es para el Hijo. Y el Hijo tiene una sola dirección, todo lo que hace el Hijo es para el Padre. Justicia no tan solo significa que es recto, sino que también apunta hacia Jesús. Yo puedo ser recto, pero si no apunta a Jesús, hermanos míos, no es justicia. Es todo aquello que apunta a la dirección correcta de Jesús. Amén, amados míos. Que Dios nos dé la gracia para que podamos vivir en justicia. Número 9, hermanos santos. Tienes una nueva relación con su santidad, hermanos míos. No solo Dios nos ha santificado en Cristo, sino que también nos llama a una nueva vida santa, práctica. Dice claramente en 1 Juan 3:2, ahí está el examen. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, note, el que tiene esa esperanza, ¿qué hace, hermanos míos? Se purifica a sí mismo como Él es puro. Así como Él es puro. Yo te pregunto, ¿me puedes explicar las maneras en que te estás purificando? Hermano, tenemos una gran esperanza que Él viene por nosotros. Y el que ha nacido de Él tiene esa esperanza y cada día se purifica. Ayer vimos esa obra tan maravillosa como le estaba mencionando y al final sale Jesús resucitado y una gloriosa canción y músicos y llorábamos allí, lloramos, todo el lugar llorando. Allí quebrantado de ver la realidad. Yo decía, Señor, asegúrate que yo esté allí, Señor. Asegúrate, Señor, haz la obra en mi corazón. Señor, vengo a la cruz para que tú hagas una obra en mí. Hermanos míos, cuando tú tienes esa esperanza, tú buscas manera de purificarte. Yo le llamo a eso santidad. Tienes una nueva relación con la santidad de Dios. Así como Él es puro, uno se quiere purificar. Cada día va purificándose. Purificando nuestro vocabulario, purificando nuestra ropa, purificando nuestra música, purificando nuestro entretenimiento, purificando nuestras amistades, purificando nuestros valores. Padre, te damos gracias por la obra gloriosa de Jesús. Damos la honra, el honor y el poder a ti, Señor Santo. Gracias por este tiempo que tú nos has concedido, Señor. Y venimos a la cruz de Cristo, Señor. Haz una obra en nuestros corazones, Señor. Y cada día crezcamos en esa esperanza y cada día nos purifiquemos, Señor. Porque creo y confieso y está escrito que fiel es Dios, el cual nos llamó, el cual también hará. Y nos presentará santos, puros delante de Él, irreprensibles para el día de su venida. Gracias, Señor. Guárdanos de todo engaño. Si hay alguna persona en esta sala, Señor, o a través de esta cinta, que aún no te conozca, Señor, tú le inquietes para la salvación. Tú le inquietes a entregar su vida a ti, bendito Dios. Clamo, Padre, por toda persona que aún no te conozca, nuestros seres queridos, nuestros parientes, o te agrada a ti llamarlo a la vida eterna, a la relación con Jesucristo. Revélale, Señor, la persona de Jesús. Dale el testimonio fiel de tu Santo Espíritu, el testigo fiel. Y que Jesucristo sea su Señor. Padre, venimos a la cruz. Haz una obra completa en nosotros. Que Jesucristo sea nuestro todo, Padre amado. Venimos a la cruz de Cristo, Padre. Pon un nuevo amor en nuestros corazones por tu palabra, por tus mandamientos. Pon un deleite en nuestro corazón por la relación con los hermanos. Oh, bendito Dios, gracias, Señor. No nos cansaremos jamás de alabarte y glorificarte por la obra que tú has hecho en la cruz por nosotros. Gracias, Señor. Nada demuestra más tu amor, más tu gloria, más tu soberanía y tu carácter que la obra perfecta que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor mío. Y esta es la promesa, que solo en su Hijo tenéis vida eterna. Dios les bendiga, amados hermanos.